Atención, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Gobierno de Estados Unidos promueve iniciativa para impulsar inversiones en Latinoamérica. ACNUR busca visibilizar drama de desplazados latinoamericanos dentro y fuera de sus territorios. Menos asesinatos de periodistas, pero más encarcelamientos, revela reciente informe. Y el pedido de familiares de presos en Venezuela para estas fiestas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Estados Unidos apuesta por una mayor inversión en Latinoamérica y el Caribe para 2020 como mecanismo para reducir los flujos migratorios a territorio estadounidense. La iniciativa fue presentada este martes bajo el nombre de América Crece. Bricio Segovia estuvo allí y tiene más información.
Hola Belén, pues en esta reunión, este encuentro en el que acudieron una decena de ministros y viceministros de Latinoamérica, se sella una iniciativa que ya data de 2018, pero en esta oportunidad la Casa Blanca y la administración Trump han querido darle más fuerza, expandir su alcance. ¿Qué es exactamente lo que busca la administración Trump con la iniciativa América Crece? Pues busca inversión privada para el desarrollo económico de Latinoamérica y el Caribe.
Estados Unidos se pone como meta impulsar la inversión privada en Latinoamérica en 2020. Lo hace con la iniciativa América Crece, que prevé fomentar la inversión privada en la región.
La Casa Blanca impulsa una iniciativa que nació en 2018, pero que inicialmente se centraba solamente en infraestructura de energía. Ahora se amplían estos horizontes porque, según la administración Trump, la región de Latinoamérica y el Caribe
requiere una inversión anual de entre 100.000 y 150.000 millones de dólares. Sin embargo, esta inversión tiene un objetivo mayor que el desarrollo de la región.
Invertir en esos países para que sea un crecimiento económico sostenible para el futuro, que sea uno en el cual permita a los países desarrollarse para que tengan un futuro para sus ciudadanos en sus países y que no tengan que buscar emigrar.
La iniciativa llega después de que Washington firmara en julio un acuerdo con Guatemala para reducir el flujo migratorio de centroamericanos. Ese país se responsabiliza ahora de los casos de asilo que recibe Estados Unidos. El acto de presentación de América Crece estuvo presidido por los secretarios de Comercio y del Tesoro estadounidenses, así como por varios asesores del presidente Trump. Desde Latinoamérica acudieron una decena de ministros y viceministros de finanzas principalmente.
La administración Trump dice que ya ha firmado una serie de convenios previos en relación a esta iniciativa con países como Argentina, Colombia o Jamaica. Ahora se esperan firmar otra serie de tratados que comprendan más desarrollo económico en diferentes sectores de cada país.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. También este martes el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, visitó la Casa Blanca. El presidente Donald Trump lo recibió en la oficina Oval para hablar de temas que hacen a la agenda bilateral de ambos países. Seguridad, migración e iniciativas para el desarrollo son algunos de los temas que convocan a ambos países.
Y también estamos muy interesados en seguir trabajando en volver todos los temas de migración como un tema legal que bajo ninguna circunstancia ponga en riesgo la vida de menores ni de ningún tipo de personas, de poblaciones vulnerables. Así es que estamos muy honrados y muy contentos de estar acá en Casa Blanca para poder seguir estrechando nuestras relaciones.
Y la muerte de un estudiante nicaragüense durante las protestas antigubernamentales de 2018 se convirtió en un caso emblemático. Ahora su padre aguarda una decisión del gobierno de Estados Unidos sobre su pedido de asilo. Alonso Castillo tiene la historia.
¿Verdad? Igual a mí también, a mí me asesinaron a mi único hijo varón que tenía.
El 20 de abril del 2018, el hijo de Santiago Valdivia murió, mientras, según su padre, se manifestaba de forma pacífica en Esteli, en contra de las reformas del Seguro Social en Nicaragua.
Con un balazo en el ojo izquierdo, me lo mataron ahí, pues, paramilitares, gente del gobierno, ahí de la alcaldía de Esteli.
De acuerdo con su testimonio, el estudiante de 24 años se convirtió en blanco del gobierno tras publicar un video en Facebook.
Ya andábamos en la marcha de manera pacífica y ellos empezaron a lanzarnos bombas.
Él dice, mire lo que nos están tirando la policía, dice, nos están tirando a matar, dice, donde andamos aquí, andamos manifestantes, dice, viejitos de la tercera edad, estudiantes, dice, andamos desarmados, no andamos nada, y nos están tirando a matar, y enseñó la bala él ahí. Ya, entonces, al ratito después de eso, me lo matan a él.
La Policía Nacional tipificó lo ocurrido como un homicidio, sin embargo, para su familia fue un asesinato. Cuando reclamaron justicia, afirma, la persecución comenzó.
Los dos días después me volvieron a amenazar, me dijeron que me estaban dejando correr, que yo era un hijo de tal, que me iba a pasar igual a mi hijo.
Su hija se exilió en México, él cruzó la frontera de ese país y fue detenido en Texas.
Estoy en proceso, pues, de un asilo, pues estoy en proceso. Me falta la última corte ya, que es en septiembre.
Hasta el día de hoy, las autoridades en Nicaragua no han dado con el responsable de la muerte de Franco Valdivia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al regreso, el drama de los desplazados centroamericanos dentro de sus países. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
De la ONU para los refugiados buscan visibilizar la problemática de la región centroamericana. El fenómeno de los desplazados se agudiza incluso dentro de los territorios nacionales, explican representantes del organismo. Le preguntamos a Laura Sepúlveda, quien entrevistó a representantes precisamente del organismo. Laura, ¿cuál es la prioridad de la ACNUR frente a Latinoamérica?
Belén, pues efectivamente, con el vocero de ACNUR que estuvimos hablando, que es la Oficina para los Refugiados de la ONU, él está especializado en el área de Centroamérica. Dice que esta es una situación que no ha sido tan visibilizada, que necesita un poco más de atención para así poder trabajar de frente contra este problema, este flagelo que hay con los refugiados, en donde no siempre tienen las herramientas necesarias para poder volver a su patria.
Una creciente problemática de refugiados, pero poco visibilizada, se registra en la zona norte de Centroamérica. Así lo aseguró Giovanni Basu, representante regional de ACNUR para Centroamérica y Cuba, en conversación vía Skype con La Voz de América.
La violencia de las pandillas, de bandas criminales, de narcotraficantes, han causado a más de 380.000 personas de huir de su hogar y de pedir asilo en varios países en el mundo.
Según Basau, la problemática no es solamente externa, pues en cooperación con los gobiernos de Honduras y El Salvador han podido establecer que internamente 320.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado.
También a la situación en Nicaragua, que es una situación de inestabilidad sociopolítica y esto ha causado a más de 80.000 personas a salir de tu país. La mayoría se encuentran en Costa Rica, pero también hay nicaragüenses que están pidiendo asilo en Panamá, en Guatemala y en México.
Centroamérica y México, desde 2017, con la firma del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRSP, adquirieron compromisos que son revisados cada año a nivel ministerial. Se trata del fortalecimiento de la protección dentro de los países de origen y el mejoramiento de la protección internacional para los solicitantes de asilo y refugiados que huyen de estos países.
El asunto de refugiados seguirá siendo tema central en Ginebra durante esta próxima jornada. Será hasta este miércoles cuando delegados seguirán dialogando cómo apoyar a esta población que está siendo abandonada.
Laura, muchas gracias. Y recordemos que precisamente tiene lugar allí en Ginebra el foro global que busca abordar la crisis de refugiados a nivel mundial. Miles de venezolanos cruzan diariamente a Cúcuta, en Colombia, en busca de atención médica. Uno de los principales centros de salud de la ciudad recibe el apoyo de la ONU y del gobierno colombiano para atender la alta demanda. Heider Logato nos amplía.
Niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, todos provenientes de Venezuela, llegan hasta el Centro Médico Las Margaritas, ubicado en Colombia, a solo unos minutos del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conduce a Venezuela. El pedido es el mismo, atención en salud.
Que se logró construir gracias a que tuvimos un impulso desde la Cancillería, con la Alcaldía de Villa del Rosario, y en este espacio, desde la ACNUR, construimos la parte de la infraestructura, ¿no? Hicimos una infraestructura temporal y ahí logramos sumar los esfuerzos de Cruz Roja, Profamilia, Consejo Noruego, también el Instituto Departamental de Salud, para brindar distintos servicios. En lo que va del año, en ese espacio se han atendido a más de 50.000 personas. Entonces, el impacto que tenemos es un impacto grande. Siempre para los refugiados lo más difícil es haber dejado su país, el lugar de arraigo, y tener que volver a empezar una nueva vida, ¿no?
Más de 47 organizaciones internacionales en este momento brindan ayuda en Cúcuta a los migrantes que cruzan la frontera hacia Colombia para buscar mejor salud, educación, alimentación, buscando un mejor futuro para sus hijos o simplemente buscando cómo satisfacer las necesidades básicas. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América.
La crítica situación de los refugiados venezolanos fue motivo de discusión durante el primer foro mundial sobre refugiados que tiene lugar en Ginebra. Yasmín López tiene más detalles sobre este tema. ¿Cuáles son los más grandes desafíos que enfrenta esta crisis de refugiados, Yasmín?
Belén, te cuento que desde el 2014 ha habido un aumento de 8.000% en el número de venezolanos que han solicitado protección internacional. Esto según la Agencia de la ONU para los Refugiados. La situación de los migrantes presenta grandes desafíos. Uno de los principales, señalan los expertos, es su regularización en los países de acogida. Veamos.
Con más de 4.600.000 refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, la crisis humanitaria de Venezuela es catalogada por Naciones Unidas como la segunda más grande después de Siria. Lo más preocupante es que, con el tiempo, la situación se ha ido agravando, especialmente para el pueblo venezolano.
La situación en Venezuela es completamente insostenible. Haber pasado de ser uno de los países más ricos en Sudamérica a ser una de las economías más paralizadas de la región, sino del mundo. Desde ser uno de los primeros países de la región en erradicar completamente la malaria en 1961, hasta ahora tener la cuarta tasa más alta de malaria a nivel mundial.
650.000 venezolanos han solicitado asilo en diferentes partes del mundo, según ACNUR, pero la mayoría permanece sin ninguna documentación, lo que los vuelve aún más vulnerables. Así lo asegura Yanina Romero, encargada de Venezuela para la OEA.
Podemos estimar que aproximadamente la mitad de los refugiados, migrantes refugiados venezolanos, son mujeres, pero no tenemos datos, o sea, no hay estudios que nos puedan decir con exactitud cuántas mujeres migrantes hay. Además, la forma con la cómo se van caminando aumenta el nivel de vulnerabilidad en que ellos se encuentran, haciéndolas mucho más fácil de ser víctimas de explotación sexual.
En ciudades fronterizas con Venezuela como Cúcuta y Boavista, el 70% de las mujeres que dan a luz en hospitales públicos son venezolanas, como lo mencionó también Yanina Romero. Desde la mitad del 2019, Colombia anunció que le dará nacionalidad a 24.000 hijos de migrantes venezolanos nacidos en ese país.
La nacionalidad de los hijos de migrantes venezolanos es otro de los desafíos que ha traído esta crisis, pues si estos países no los reconocen, ellos quedarían en el limbo, lo que quiere decir que ninguna nación se haría responsable de ellos.
Yasmín, muchas gracias por tu reporte. En instantes, menos asesinatos de periodistas a nivel mundial. Los motivos, al regreso.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Reveló un descenso en los asesinatos de periodistas a nivel mundial en casi dos décadas. México quedó entre los países con más casos. Leonardo Feldman nos amplía.
25 periodistas fueron asesinados en 2019, según el Comité para Protección de Periodistas, o CPJ por sus siglas en inglés. Es el número más bajo en 17 años, indica el informe. Carlos Martínez de la Serna, director de programa de CPJ, explica cuáles fueron los países con más casos.
Hay dos países principales, principalmente peligrosos para los periodistas, que son Siria y México. Siria con 7 casos confirmados y México con 5.
En cuanto a Latinoamérica, el reporte reveló que hubo 7 incidentes.
1 en Honduras, 1 en Haití y 5 en México.
Casi todos los periodistas tenían algo en común, indicó Martínez de la Serna.
La mayoría de estos periodistas asesinatos son periodistas locales. Solo uno de ellos era un periodista extranjero que actuaba como corresponsal. Un periodista turco que fue asesinado, pues murió en Siria.
Dentro de los datos se vio otra reducción particular.
Se han reducido, por lo menos este año, comparado con la tendencia de los años anteriores, las muertes de los periodistas en conflictos violentos. Por ejemplo, Siria también o Afganistán.
Martínez de la Serna añadió que no encontraron una razón específica por la cual se vio esta disminución. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
En Venezuela, diputados de la oposición acusan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de intentar disolver el Parlamento. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos amplía.
Previo al inicio de la sesión legislativa, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció lo que el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, con el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de varios diputados y las reiteradas amenazas busca es evidente.
No es un gobierno en disputa, por eso es una dictadura. Una dictadura que ha buscado aniquilar sistemáticamente cualquier voz disidente, la de periodistas, la de sindicalistas, la de gremialistas, la de políticos, la de partidos políticos.
En ese sentido, el jefe de la fracción del oficialismo en el Parlamento del país, Francisco Torrealba, rechazó lo que catalogó como pretensiones de la actual directiva de cambiar el reglamento interno del Parlamento a fin de que los legisladores puedan votar de manera virtual en las próximas elecciones del 5 de enero.
No habrá parlamentos virtuales más que en la nube y en la mente y en el cerebro fundido del presidente de Narnia.
Otra perspectiva es la del legislador independiente disidente del chavismo Eustoquio Contreras, quien clamó por un acuerdo político entre las partes.
Si los actores políticos, si todos los que podemos ayudar en algo a una salida pacífica y democrática, no hay la menor duda que le estamos dejando el camino abierto a una solución de fuerza.
El presidente interino Guaidó destacó que la bancada oficialista no cuenta con la mayoría suficiente ni comprando diputados para evitar que sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una Navidad sin presos políticos en Venezuela, piden familiares de opositores encarcelados como un primer paso para la reconciliación nacional en ese país. Adriana Núñez Rabascal habló con familiares de algunos de estos presos. Adriana, ¿cuál es el sentir de estas familias? ¿Tienen esperanza de ver a sus parientes este año?
A pesar de que hay esperanza, no hay ninguna certeza ni ningún indicio que sus familiares puedan ser excarcelados. De acuerdo con el director de la organización Foro Penal, este año 2019 ha habido entre febrero y marzo un total de 1,000 detenciones de presos políticos que luego han sido liberados por diferentes motivos, pero calificó 2019 como un año más represivo.
Papi, te queremos en casa.
Libertad para todos los presos políticos.
Con mensajes como estos, divulgados en redes sociales, los parientes de los presos políticos piden a las autoridades venezolanas un reencuentro con sus familiares en Navidad.
Nuestro mayor regalo es que él vuelva a casa, porque ya son casi 3 años.
Diogne está casada con un sargento acusado de conspirar contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Dice que desde su detención su familia se ha fragmentado. Su hijo mayor emigró para poder apoyarlos económicamente y ella quedó al cuidado del pequeño. Cuenta que durante sus primeros meses de reclusión, tanto su esposo como ella fueron sometidos a circunstancias que considera degradantes.
Casi un año sin ver la luz, él, porque no sabía cuándo era de día ni cuándo era de noche, que estaba encerrado. Y para uno la revisión era bastante penosa, porque tenías que desnudarte delante de 10 personas que no conocías.
En total son 390 los considerados presos políticos por el Foro Penal Venezolano. Entre ellos está el hijo de Gradelis Ramírez, señalado de sublevación militar a comienzos de 2019. Relata que estando en prisión, su hijo, un oficial de la Guardia Nacional, se convirtió en padre de un niño a quien no ha podido conocer.
Desde que nació no ha podido tenerlo, no ha podido abrazarlo ni nada por esto, pues.
En la mesa de diálogo establecida entre el gobierno de Maduro y partidos de oposición minoritarios, se prometió excarcelar a un grupo de 60 de estos presos, de los cuales no se reveló la identidad.
En Venezuela hay una comisión de la Alta Comisionada de Naciones Unidas revisando lo que ocurre en las cárceles del país y de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, la Alta Comisionada Michelle Bachelet en su informe destacó los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos estos ciudadanos.
Adriana, muchas gracias y sin duda son fechas sensibles para muchas familias en Venezuela que no podrán compartir con sus seres queridos. Y también en ese país, niños en comunidades de escasos recursos sufren con mayor frecuencia de enfermedades de piel. Sus familias lo atribuyen a la falta de agua limpia y productos de aseo personal. Desde Maracaibo, Gustavo Ocando nos amplía.
3 de los 4 hijos de Osmeris Vargas en el barrio venezolano Altos de Milagro Norte sufren enfermedades de piel. Tienen llagas en todo el cuerpo desde hace 3 meses. La madre, de 27 años, dice que no tiene agua para lavarlos y tampoco tiene dinero para comprar artículos de limpieza. Atribuye la enfermedad al mal estado de la poca agua que puede comprar. Grace Mary, su hija de 3 años, tiene llagas hasta en la cabeza.
Me salieron, ella se rasca y se rompe más y le van saliendo, se le van poniendo llaga y se le vuelven agua y se le va regando.
El Ministerio de la Salud no ha publicado cifras sobre indicadores relevantes en Venezuela desde 2016, según la ONG Human Rights Watch. La Sociedad Dermatológica Venezolana calcula, sin embargo, que las enfermedades de piel, como la escabiosis, han aumentado en 11% en los últimos años. Y en comunidades empobrecidas como el barrio Altos de Milagro Norte, es común que haya lesiones de piel en los niños. Aurora López, de 59 años, cuenta que dos de sus nietas lloran todo el día por el ardor de las llagas y burbujas que le salen en la piel.
Salen rojas y entonces va creciendo unas pelotas grandes, botan como un pus con sangre así.
Gente de bajos recursos como la señora Aurora prepara remedios caseros con ramas o aceites porque dicen que no tienen dinero para costear cremas ni medicinas. Especialistas asocian las enfermedades de piel con las pésimas condiciones de vida en el país y con la falta de controles para erradicarlas. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Después de la pausa, una tradición que tiene como protagonistas a dos cerditas. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
De hierro que podrían haber pertenecido a la flota en la que el conquistador Hernán Cortés llegó a lo que hoy es México fueron descubiertas en el fondo del mar por un grupo de arqueólogos. Pero los especialistas creen que aún es precipitado decir que las anclas pertenecieron a navíos de la flota de Cortés. Y otro tema, como parte de una tradición en Miami, se le ha perdonado la vida a dos cerditos que no serán servidos en la mesa navideña en esta ocasión. José Pernalete tiene la historia.
Pepa y Petra son dos cerdas de la raza Potbelly que se salvaron de ser sacrificadas durante esta Navidad. Estos dos animales no serán servidos en los platos típicos de esta temporada.
La mayoría de nosotros todavía no celebramos de eso y por eso es que por lo menos para estos dos cerdos, para estos dos lechoncitos, la caja china no va a ser el último lugar para ellos.
La caja china es una de las maneras preferidas de preparar el cerdo asado durante la Navidad en el sur de Florida. Tras el acto oficial con el alcalde del condado de Miami-Dade, estas amigables criaturas serán llevadas a un santuario de animales en el que se promueve una dieta vegana.
Y dejar nuestros animalitos fuera de nuestro plato, ¿verdad? Una cultura cubana, latina, que siempre estamos pensando en naturalmente comer animales, pero podemos definitivamente tener mucha salud con una dieta diferente.
Esta iniciativa también es impulsada por un restaurante de comida latina y que ahora presenta otras alternativas para la mesa.
Bueno, lo más grande es el lechón asado. Nosotros hacemos el lechón asado y eso es lo más importante de lo, obviamente, los hispanos en Nochebuena. Pero tenemos de todo. Hasta aquí tenemos a cosas vegan ahora. So, un vegan picadillo que empezamos hace poco, eso está riquísimo también.
Este es el segundo año consecutivo que se realiza este perdón oficial. Ya son 4 los cerdos que han sido salvados de convertirse en plato navideño o de fin de año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Miles de personas se congregaron en Río de Janeiro para el encendido del árbol de Navidad más famoso de Brasil. Con más de 70 metros de altura, lo equivalente a un edificio de 24 pisos, el árbol cuenta con más de 900.000 foquitos de luces LED. El encendido del árbol estuvo acompañado de 7 minutos de fuegos artificiales. Les informó Belén Mora.